Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En un día en el que todos nos preguntamos cómo nos va a afectar el plan de transición a la nueva normalidad, es decir, qué podremos y qué no podremos hacer en las próximas semanas, hoy vamos a intentar aclarar, por ejemplo, si este verano podrás bajar a la piscina de tu comunidad o si podrás hacer deporte, por ejemplo, en la azotea de tu bloque de vecinos. Muy buenas tardes, es miércoles 29 de abril, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y a la espera de conocer los datos actualizados por provincia de la incidencia del coronavirus, bueno será que recordemos las últimas cifras de contagios, fallecidos, recuperados, todo eso. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Ese último informe sobre la incidencia de la pandemia aquí en Málaga ha revelado que en la última jornada no había habido ningún nuevo fallecido y que se han detectado en la provincia otros 17 nuevos contagios. Así que en total y a la espera de las cifras actualizadas en este miércoles 29 de abril, podemos decir que hay casi 3.100 positivos ya en la provincia y 250 personas que han fallecido con el virus. Se contabilizan además 1.357 curaciones tras las últimas 15 personas que se han curado. Y en los hospitales, ¿cuál es la situación? Eso interesa especialmente. Hay 145 personas que siguen ingresadas y 32 de ellas están en la UCI. Así que esta es la situación que tenemos cuando ya se habla de ese plan para la desescalada, para la vuelta a la nueva normalidad. ¿Qué se va a poder hacer y qué no? Bueno, pues hay cosas que no están nada claras, por ejemplo, lo que comentaba Dani Trigo hace un momento, lo de ir a la playa, cosas que no están claras, como le ha contado a Herrera esta mañana el alcalde de Estepona y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, José María García Urbano.
Ni los campos de golf tenemos claro cuándo se van a abrir y cómo, ni las playas en qué momento se van a poder abrir y cómo. Pero hay algo mucho más grave todavía, con los hoteles. O sea, el tema de los hoteles para mí es lo más grave que se está produciendo en este momento. Hace una semana la ministra de Trabajo llegó a decir con mucha frivolidad y ligereza que la hostelería, restauración y todos los establecimientos de cultura y ocio estarían cerrados hasta final de año. Bueno, ahora le corrigen. Está bien que le corrijan, pero es que no deja nada claro, porque parece ser que a partir de la segunda quincena de mayo los hoteles van a abrir, pero que pueden abrir sin utilizar las zonas comunes, sin sentido. ¿Quién puede pensar que alguien va a ir a un hotel si no puedo utilizar el restaurante del hotel, la piscina del hotel, los jardines del hotel? O sea, ¿quién va a salir del confinamiento de su casa para confinarse en una habitación de un hotel?
Y no solo eso, es que los hoteles van a estar abiertos, pero a pesar de que la movilidad entre provincias de momento va a tardar en llegar, por tanto que no se podrá ir de una provincia a otra. Esto decía el alcalde de Estepona.
Por citar dos ejemplos de mi provincia, de Coín y Estepona, dos localidades con las que tengo especial vinculación. ¿Quién va a ir desde Estepona a alojarse en un hotel a Coín y otro de Coín a Estepona? Pues nada, imposible. Cuando sales de tu provincia, pues vas o vas al norte o vas a Cataluña o vas a Canarias, sin sentido completo.
Y hoy nos queremos pasar por las comunidades de propietarios, por esos bloques de vecinos, porque han surgido muchas dudas desde que comenzaron las salidas de los niños, esos paseos de una hora, y también hay dudas sobre lo que se podrá hacer cuando comience la desescalada. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga es Alejandro Pestaña. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde hace unos días los niños pueden salir a dar un paseo con un adulto. Eso ha generado algunas confusiones, por ejemplo, en las comunidades de vecinos. Aclaremos. ¿Un niño puede bajar al patio de la comunidad, al jardín, al parque, si lo hay, a pasar esa hora de paseo?
Bueno, pues nosotros la interpretación que hemos deducido de la orden del 25 de abril en este sentido, entendemos que no, que los elementos comunes de las comunidades de propietarios, algunos ya expresamente están excluidos, como son las pistas deportivas y zonas de ajardinamiento infantil, esas de por sí están excluidas, ya lo pone expresamente, pero las otras tampoco han sido incluidas. De hecho, en ese documento del 25 de abril establecía las condiciones en que debían desarrollarse estos desplazamientos de la población infantil, pero ya los administradores de finca, a través de los colegios y los consejos, habían estado estableciendo consultas al gobierno en esta relación, y ya en el decreto principal del 14 de marzo, el decreto de alarma, ya estableció la limitación de circulación de las personas que únicamente podían circular por las vías y por los espacios de uso público. Y luego, posteriormente, esta orden del 25 de abril decía que se habilitaba a los niños y niñas a circular por las vías o espacios de uso público, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto. Por lo tanto, no vemos que haya habido ninguna modificación. Y además, se usa la misma terminología, vías y espacios de uso público. Por lo tanto, no entendemos, por mucha necesidad, que sé que yo también socialmente lo entiendo, que se extienda ahora porque, bueno, porque es de interés, por lo demás, etcétera. Y por lo tanto, si hasta ahora estaba prohibido el uso de las zonas comunes, las comunidades de propietarios, no vemos por qué razón se ha cambiado o se ha podido cambiar el asunto, porque no figura en ningún texto.
Aclarado eso. Bueno, el plan de desescalada que estamos intentando descifrar nos va a situar ante escenarios distintos a partir de ahora. Y le voy a plantear al presidente de los administradores de fincas alguna duda que le puede surgir a cualquier vecino que viva en una comunidad. Por ejemplo, Alejandro, ¿podré ir a las zonas comunes, a un patio, a una azotea, a hacer deporte en los próximos días?
Bueno, en el ahora mismo yo entiendo que respecto a las zonas comunes de las comunidades estamos en el mismo sentido, aunque el tema se publicó ayer respecto a cómo iba a funcionar la desescalada y requiere que se estudie profundamente su contenido, porque luego figuraron, todavía no ha salido del BOE, cuidado, lo que han salido ha sido, digamos, el desarrollo que se ha previsto, pero tendríamos que confirmarlo con, digamos, con el, la publicación en el Boletín Oficial, que es el texto real que tenemos que acatar y que ejecutar. Por lo tanto, todavía estamos un poco en la hipótesis. Pero, en principio, nosotros entendemos que todavía se mantiene, por ahora, en la primera fase de la escalada, el hecho de que los elementos comunes de la comunidad se puedan hacer ninguna actividad.
O sea, estaríamos en la misma situación en las comunidades que tengan, por ejemplo, pista de pádel o parque infantil. De momento, lo que se entiende es que, por ahora, no se van a poder usar.
De todas maneras, como ya nos tienen un poco acostumbrados, el fin de semana, probablemente, aunque hay un día festivo más este fin de semana, pero probablemente el sábado saldrá el boletín y, claro, a toda prisa nos tendremos que obligar a estudiarlo en profundidad, consultarlo, el tema, incluso al pedir, en su caso, alguna aclaración al ministerio o autoridad competente para ver cómo, digamos, aplicar, digamos, la normativa que figure ya plenamente vigente. Pero hasta entonces, por lo que conocemos ahora mismo, creemos que no.
Por lo que me dices, entiendo que lo que te voy a preguntar ahora tampoco me lo vas a poder responder, pero te lo tengo que preguntar porque habrá muchas familias que lo hayan pensado en estos últimos días y semanas. ¿Voy a poder ir a mi piscina del bloque? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se sabe qué va a pasar con las piscinas comunitarias?
Pues precisamente ese es un tema que incluso se permanece ajeno al resto de los temas que sí se han comentado dentro. O sea, el presidente ha hablado del tema en la desescalada. Las piscinas han quedado todavía un poco marginal porque están en estudio. Para que os hagáis una idea, la patronal del sector ya ha dirigido un informe guía para que le al gobierno para que le pueda servir, si lo parece oportuno, como base para el uso de las piscinas en su momento. De entrada hay tres escenarios que plantea el propio incluso en la Comunidad Autónoma Andaluza. Son el que no se abran las piscinas este año, uno de ellos, por razones sanitarias, por supuesto, siempre y que bajo criterio técnico. Dos, que se abran, pero no se abran ahora mismo en el mes de junio, como mucho a partir de julio o agosto, o julio y agosto, y o bien que se abran a partir del 1 de junio, digamos, en las zonas donde más uso de ello, como en la Costa del Sol y todas las zonas costeras de España. Luego, además, recuerde que las piscinas son competencias de la Junta de Andalucía, en el caso de Andalucía, es decir, son de las comunidades autónomas y en algunos casos de los ayuntamientos, sobre todo los grandes ayuntamientos, en el sentido de la calidad de agua, etcétera. Pues, de entrada, lo que se trata primero es decidir si se van a abrir y si se van a abrir, ¿cuándo se va a hacer?
Bueno, pues así están las cosas y lo mejor será que sigamos en contacto en los próximos días y semanas para ver cómo van cambiando estas normas y, en fin, cómo se pueden ir adaptando a la nueva realidad la vida de las comunidades de propietarios. Alejandro Pestaña, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Muchísimas gracias una vez más.
A vosotros, muchísimas gracias por atenderlo. Un saludo.
Está claro que vamos a tener que seguir contactando con los administradores de finca para ir conociendo qué se puede hacer en nuestra comunidad de vecinos. Más cosas, la semana pasada contábamos que los diputados por Málaga, en el Congreso, estaban cobrando sus dietas por desplazamiento a Madrid, aunque la mayoría de ellos no se están desplazando. Hoy te contamos que los parlamentarios andaluces por Málaga no perciben la dieta de movilidad, aunque en muchos casos sí que se están trasladando a Sevilla, dos formas distintas en dos cámaras distintas. Carmen Cerván, cuéntanos los detalles.
Pues mira, los detalles es que esta decisión de no cobrar dietas de desplazamiento durante el estado de alarma, esa decisión se ha acordado por la mesa del Parlamento, sin embargo, sí que cobran el 100% del sueldo base y también los complementos salariales por responsabilidades en las distintas comisiones del Parlamento, en las que se sigue participando a nivel interno de forma telemática, en algún caso con presencia, pero en general trabajo telemático. Los parlamentarios cobran, para que nos hagamos una idea de las cifras, un sueldo base de 3.325 euros brutos mensuales, cantidad que se incrementa según el cargo, entre 1.300 euros y algo menos de 180 por esas responsabilidades en comisiones, aunque la mayoría de parlamentarios por Málaga están en el término medio, cobran en torno a 500 euros brutos como complemento por cargo en comisiones. Si hacemos la cuenta neta de cuánto al final ingresan en sus nóminas, bueno, pues sin contar las dietas por desplazamiento, que como decimos, ahora nos están cobrando, los parlamentarios andaluces por Málaga perciben entre 2.700 y 3.200 euros líquidos al mes. Entrando en el detalle de partidos, bueno, en el caso del Partido Popular, todos los parlamentarios por Málaga se han desplazado a Sevilla a lo largo de estas semanas de estado de alarma. Bueno, Juanma Moreno, por lo más obvio, que es el presidente de la Junta de Andalucía, Esperanza Oña, por su papel en la mesa del Parlamento, José Ramón Carmona, que es portavoz adjunto, ya fue la semana pasada al Parlamento andaluz, y Miguel Ángel Ruiz ya ha retomado su actividad. En el caso de Ciudadanos, presencialmente ha seguido acudiendo a Sevilla Teresa Pardo, por su papel en la Diputación Permanente, Javier Imbroda, bueno, es el consejero de Educación, y Carlos Hernández White nos ha contado que él sigue trabajando aunque no vaya a Sevilla.
El resto de diputados tenemos reuniones telemáticas. Yo, por ejemplo, como y seguimos trabajando, por supuesto, en nuestra responsabilidad. Yo, como portavoz de Hacienda, estoy trabajando en una iniciativa que verá la luz en los próximos días y no sé cuándo se llevará a la Comisión de Hacienda, cuando ya se pueda constituir, cosa que ahora mismo no ocurre, ¿no? Porque no existen comisiones ahora mismo, no está habiendo debates en comisión.
Más partidos, en este caso los parlamentarios por Málaga de Adelante Andalucía, esa coalición de Izquierda Unida y Podemos. Dos de sus tres representantes en el Parlamento andaluz están teletrabajando y solo acude a trabajar presencialmente allí Teresa Rodríguez, que es actual secretaria general de Podemos en Andalucía, que hay que recordar, seguro que los oyentes lo recuerdan, que sorprendió cuando supimos que ella iba a ser la cabeza de lista de esta coalición por la provincia de Málaga. Bueno, pues Teresa Rodríguez sí trabaja presencialmente en el Parlamento andaluz. Hay que aclarar que los miembros de esta coalición están sujetos a una carta financiera que limita su sueldo a un máximo de 1.800 euros al mes. Nos lo ha explicado Guzmán Ahumada, que es uno de los diputados de Adelante Andalucía por Málaga.
Una carta financiera que asumimos en el momento de acceder a ser cargo público. Una carta financiera a través de la cual nuestros salarios están sujetos a un tope salarial de 1.800 euros más gastos debidamente justificados. Es decir, que todo lo que supere esos 1.800 euros se vienen periódicamente donando.
O sea que si un parlamentario de esta coalición cobra 2.700 euros al mes, cobra, se queda con 1.800 y dona, digamos, de forma anónima, otros 900 euros. Bueno, en cuanto a Vox, este partido cuenta con dos parlamentarios por Málaga, que estos días también trabajan de manera telemática como muchos otros. Las últimas nóminas que hay publicadas de ellos son las de febrero, y como todos los demás, Eugenio Moltó percibió en su última nómina 3.000 euros líquidos. Por su parte, Ana Gil ingresó 2.700 euros.
Estamos trabajando desde que empezó el confinamiento, incluso un poco antes, puesto que la vuelta ya del Vista Alegre causó que nos quedáramos en la casa.
Hemos hablado del Partido Popular, de Ciudadanos, de Adelante Andalucía y de Vox, pero no de los cuatro parlamentarios del PSOE por Málaga. ¿Por qué? Bueno, pues se lo vamos a explicar a los oyentes. Hemos solicitado al PSOE la información igual que al resto de partidos, pero el Partido Socialista no nos la ha facilitado. Solo nos han dicho que las dietas se donan, que es la orden del partido para todas las cámaras, pero como estamos contando, en el caso del Parlamento andaluz no se están cobrando dietas. Así que, en definitiva, no hemos podido saber por el Partido Socialista qué diputados, qué parlamentarios andaluces, mejor dicho, de Málaga están acudiendo a trabajar y cuáles no, en este estado de alarma, Mónica. Eso no lo hemos podido saber.
No entiendo yo ese miedo a la información. Igual que algún congresista, algún diputado en el Congreso la semana pasada, que más de uno llamó molesto, que solamente queremos saber lo que cobran y si cobran dietas y si van a trabajar, pues claro, pues queremos que nos rindas cuenta y de las preguntas parlamentarias y de las preguntas en el Congreso que se hacen de nuestra provincia, que para eso aquí en nuestra provincia os elegimos. En fin, no sé, el miedo a dar explicaciones y el miedo a a que se quiera saber y que se quiera informar a los oyentes. ¿Más cosas, Carmen?
Pues sí, te voy a contar algo que no tiene que ver ni con el Parlamento ni con el coronavirus. Es un suceso que además los oyentes pueden conocer detalles en la web de COPE Málaga. Una joven ha denunciado a su jefe por agredirla sexualmente. Según la denuncia, él le ofreció un contrato fijo a cambio de mantener relaciones. Bueno, según la investigación, el hombre de 49 años citó en su casa a esta mujer, una empleada de un negocio suyo, para hablar sobre las condiciones de su contrato. Le dijo que se pasara por su casa cuando acabara de trabajar. Eso ocurrió. Una vez en la vivienda, el hombre le propuso a esta mujer pagarle un dinero y hacerla fija a cambio de que mantuvieran relaciones sexuales cada vez que él quisiera, y como ella se negó, le agarró enérgicamente, dice la denuncia, y la agredió sexualmente, la sometió a tocamientos de carácter sexual hasta que ella logró zafarse del agresor y huir de esa vivienda. Ahora este hombre de 49 años ha sido detenido.
Bueno, pues por aquí pasa la actualidad. Ah, y por cierto, no sé si cuando vas a tirar la basura habrás notado que están los contenedores de basura más limpios que nunca. Bueno, de algo bueno va a servir esto del coronavirus. Limasa, desde que se puso en marcha el plan especial el pasado 17 de marzo, ha desinfectado casi 3 millones de metros cuadrados en nuestra ciudad. Trabajos que se siguen realizando, sobre todo en entornos pues de hospitales, de centros de salud, colegios en los que se está distribuyendo comida, residencias de mayores, mercados, supermercados, farmacias, en fin, y sobre todo también, como decía, 13.500 contenedores de la capital que los trabajadores de Limasa están desinfectando. La verdad es que nos alegra. Por aquí pasa la actualidad del día. Ya sabes, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 Onda Media. También nos puedes seguir a través de nuestra aplicación, de la app de COPE. En tu móvil debes tenerla ya. Y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
La emergencia sanitaria y social que vivimos ha obligado a Cáritas a aumentar las acciones de acompañamiento y ayuda a los más vulnerables. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos tu ayuda. Recuerda, cada gesto cuenta. Infórmate en la web caritasmálaga.es o en tu Cáritas parroquial más cercana. Colabora con Cáritas.
En A la Boca estamos preparando un menú muy especial para la deseada vuelta, maridado con vinos malagueños. De aperitivo, alegría, ilusión y reencuentro. De plato principal, vivencia y aprendizaje con productos de la tierra y el mar. Y de postre, un dulce lleno de generosidad y solidaridad como homenaje a todos los que velan por nosotros.
arabocarestaurante.com.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Vaya día bonito que tenemos hoy en Málaga. ¡Qué maravilla asomarte por la ventana y ver el sol y esa ligera brisa! Bueno, ligera brisa ahora, pero esa tarde dice el hombre del tiempo que soplará el viento con rachas fuertes. En la costa, en toda la costa, en toda la franja litoral de la provincia y también en el Valle del Guadalhorce, hoy va a destacar el viento de Terral, que va a subir las máximas, por ejemplo, a los 25 grados que se esperan en Vélez Málaga, 25 grados también aquí en Málaga capital. Tres se esperan en Marbella. En el interior, las temperaturas pues eran parecidas a las de ayer, con unos fantásticos también 20 grados en Antequera y 18 en Ronda. Precisamente, nos vamos a ir al interior, nos vamos hasta Antequera. Este fin de semana podremos salir a hacer deporte o a andar, pero en Antequera van a salir de casa, sin salir de casa, van a poder hacer deporte y además con un fin solidario. A ver, Pedro González, buenas tardes, explícanos.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, se trata de una cita deportiva organizada por el Ayuntamiento de este municipio malagueño con el objetivo de apoyar a los pequeños comercios afectados por la crisis sanitaria. Y nos lo va a contar el primer teniente alcalde de Antequera, Juan Rosas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la llamada.
Bueno, cuéntame en qué consiste esta actividad. ¿Vamos a poder salir todos en Antequera a hacer deporte o cómo es la cosa?
Bueno, pues te cuento un poquito. Esto viene de que, bueno, cuando decretaron ese estado de alarma desde el área de deportes, nos propusimos como objetivo que la gente tenía que seguir haciendo deporte sí o sí. Y ya que nosotros no podíamos abrir nuestras puertas, pues tendríamos que ir a casa de todos los antequeranos y las antequeranas. Y empezamos a desarrollar sesiones en directo todos los días, desde los lunes hasta los domingos, en horario desde las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Esta iniciativa, pues la verdad que tuvo muchísimo éxito, son muchísimos los seguidores que tenemos a través de nuestro canal de Facebook, que nos siguen en directo o que, como esas sesiones quedan grabadas, lo hacen cuando buenamente pueden. Y dijimos que, bueno, que por qué no organizar una maratón, ¿no?, de actividad física deportiva para que otros gimnasios de aquí de Antequera pues pudieran también participar. Así que, bueno, lanzamos la idea, fue muy, muy, muy bien acogida por estos gimnasios y estos centros deportivos. Conformamos un programa deportivo para hacer en una mañana y bueno, y empezamos con esa promoción. También decidimos, porque evidentemente sabíamos que el dinero que recaudáramos teníamos que destinarlo a algún asunto importante para nuestra ciudad y que fuera solidario, y entendemos que el pequeño comercio de nuestra ciudad, al igual que de todas las ciudades de España, está sufriendo muchísimo. Son muchas las familias que dependen de su negocio y son muchos los negocios que están cerrados desde que se decretó el estado de alarma, y que encima cuando ahora vayan a abrir pues tengan que acometer unas inversiones o unos gastos que se les suma este problema económico que ya viven. Uh-huh. Y bueno, pues esos son los mimbres más o menos con los que se gestó esta actividad, que ha contado con un gran respaldo social y que a día de hoy pues tenemos más de 2.200 inscritos.
Vaya, vaya, ha tenido éxito sin duda. Por cierto, ¿cómo se va a organizar la cosa? Esto es el domingo día 3, a partir de las 9 de la mañana, son 5 horas, me han dicho, seguidas e ininterrumpidas. ¿Cómo se ha organizado para que los participantes puedan hacerlo?
Bueno, era el domingo día 3, pero como bien has dicho al empezar la entrevista, ¿sí?, a partir del día 2 ya se puede hacer deporte en la calle, y nosotros decidimos, por tanto, adelantar la actividad al viernes día 1. Como además es fiesta, pues entendemos que bueno, todas esas personas que a día de hoy sí tienen que acudir a sus trabajos, como pueden ser las personas que trabajan en un supermercado, pues van a estar también en su casa y también la van a poder disfrutar. Así que el próximo viernes, día 1 de mayo, desde las 9 de la mañana, vamos a estar haciendo sesiones de actividad físico-deportiva de unos 20-25 minutos de duración. Entre sesión y sesión, pues vamos a hacer entrevistas en directo, vamos a ir a casa de deportistas que están siguiéndonos en esa mañana para ver cómo ha ido el confinamiento, para que nos cuenten recomendaciones, que nos digan cómo va la actividad, y también a lo largo de la mañana pues haremos sorteos. Todo esto pues tendrá una persona guiándola, que es nuestro amigo y colaborador Paco Peramo, que seguro que hará que esta actividad de 5 horas sea divertida pues para aquellos que hagan deporte durante esas 5 horas o para los que decidan seguirla por nuestro canal de Facebook y hacer deporte en momentos puntuales.
¿Deporte para toda la familia? ¿Los más pequeños también pueden participar?
Pues sí, vamos a hacer actividades de todo tipo. Vamos a hacer ciclismo, vamos a hacer pilates, haremos circuitos para corredores y kettlebell, vamos a hacer crossfit. Y al final, pues nuestros monitores irán dando indicaciones pues para que todo el mundo lo pueda seguir, tenga la condición física que tenga, que es de lo que se trata, de participar, de hacer deporte, que como sabe, una de las mejores herramientas pues para combatir este COVID-19 y también para colaborar con el pequeño comercio de Antequera.
Pues ahí tienes, actividad deportiva y solidaria. Este viernes, día festivo, 1 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, comenzará toda esta actividad de deporte con corazón en Antequera. Pues, como siempre, señor Rosa, muchas gracias por atendernos y suerte, que vaya todo bien, ¿eh?
Pues muchas gracias y por la llamada. Desearos sobre todo salud, deporte, solidaridad y que vaya bien esta nueva etapa que empezamos otra vez.
Pues ya sabes, Mónica, el viernes por la mañana a las 9 te metes en el Facebook del Ayuntamiento de Antequera y hacer deporte como una descosida.
Pero a las 9 de la mañana, estas cosas, los horarios han cambiado ya. Hombre, un poquito, un día de fiesta a las 10, 10:30, 11, pero bueno, habrá que levantarse pronto.
Es que es el día del trabajo, así que celébralo trabajando el cuerpo.
Oye, no te muevas, que después en un ratito estamos otra vez hoy. Sí. ¿De quién vamos a hablar? Adelántaselo a los oyentes, que hoy hay una efeméride que tiene que ver con Málaga.
Sí, recordaremos la figura de un gran hombre y un gran médico. Ahora que tanto se habla del sector sanitario y de lo bien que lo están haciendo, hubo uno que lo hizo muy bien también hace muchos años. Nos referimos al doctor Gálvez Ginachero.
Bueno, pues después explicámonos a los oyentes por qué vamos a hablar de él.
Muy bien.
Gracias, Pedro.
Hasta ahora.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Juan Olivarero de Priego. Consulta cada mañana con un solo clic la previsión del tiempo y los precios de mercado. Antonio, ganadero de Aracena. Recibe cada actualización de la lonja de Araporc y consulta el histórico de precios a través de su móvil.
Agrónoma.es, el portal informativo de agricultura de ABC y Caja Rural del Sur, que se adapta a ti.
Este es tu momento. Es momento de plantearse el futuro. Es el momento de mejorar. Es el momento de adquirir competencias. Es el momento de formarse. MAUD Studio es un centro de formación con más de 40 años de experiencia formando y creando profesionales. En MAUD Studio disponemos de un amplio catálogo de cursos gratuitos para realizar desde casa. En MAUD Studio te ayudamos a que este sea tu momento, el momento de mejorar tu cualificación. Da el paso. Llama al 952 22 55 71 o visita nuestra web maudestudio.com.
En Clínica Dental Fernández Carrión seguimos atendiendo urgencias y tratamientos obligatorios con todas las garantías de sanidad. Llame al 952 3606 28. Clínica Dental Fernández Carrión.
En Araboca, Casa de Vinos y Comidas, hemos compartido muchos momentos juntos. Y juntos vamos a salir de esta situación más unidos. Pronto estaremos en las calles de Málaga disfrutando y nos reencontraremos en tu Casa de Vinos y Comidas del Centro.
arabocarestaurante.com.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en kiosco y más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. Son tantos días ya encerrados en casa que algunos han empezado a tirar de viejos experimentos de nuestra infancia, ¿eh?, para entretener a los pequeños de casa. ¿Quién no ha metido unas lentejas en un tarrito de cristal, le ha puesto un algodón mojado y ha esperado a ver cómo iba creciendo esas ramitas verdes que salen de las lentejas, de los garbanzos? Bueno, esos son germinados. y eso se come y es súper saludable. Y después del boletín de noticias de la 1 de la tarde nos lo va a contar nuestra experta, la doctora en nutrición, Julia Bamberg. Será después. Ahora vamos a escuchar las noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando en España y en el mundo.
Sol a sol, puedo tantas cosas en mi vida por tu amor.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ayer lo dijo el presidente del gobierno. A partir del día 4 de mayo va a comenzar esa desescalada para el deporte profesional. Y ahí es donde entra el Málaga y el Unicaja. El Málaga tiene el protocolo que le marca la Liga para que el próximo lunes 4 de mayo, individual, sería el primer entrenamiento. Es decir, ¿qué significa individual? Pues que va un jugador, entrena una hora, va otro jugador, entrena otra hora, de manera solitaria e individual, sin tocarse, evidentemente esto es así, hasta el 11 de mayo. Y a partir del 11 de mayo ya serán los entrenamientos grupales. Claro está, el fútbol se ha adelantado a todos y el baloncesto no le va a ir a la zaga, porque en el baloncesto también hay que contar que pese a que la ACB no le ha dado un protocolo de seguridad médica a los jugadores, Unicaja sí va a volver el 4 de mayo, el lunes, en Los Guindos. Hemos hablado con Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, que habla de ello.
En la medida que podamos volver a ir retomando la normalidad, como tú dices, entre comillas, pues será bueno, y yo creo que va a partir primero pues por volver a entrenar, por volver a competir si se puede, que ojalá sea así, pues a puerta cerrada, sin aficionados, pero bueno, yo creo que por contra tendremos una gran audiencia en televisión, porque todavía seguirá mucha gente en casa, todavía estaremos con mucho deseo de ver baloncesto de competición actual, y por tanto, pues bueno, sería un paso adelante que todo el mundo está deseando y que ojalá se pueda llevar a efecto.
Es un paso adelante y es lo que cuenta el entrenador del Unicaja de Málaga. A la 1:20 y luego a las 3:25 vamos a desarrollar cómo está este tema, porque claro, es un tema tan confuso, Mónica, porque a ver, hablaba el presidente del gobierno, vuelve el deporte profesional, pero ¿y el deporte amateur? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los equipos locales de la provincia? Hay un mare magno de dudas que a ver si con los próximos días podemos ir aclarándolas.
Es todo tan complicado, o sea, el lunes ya pueden entrenar de uno en uno.
Los profesionales.
Sí, los profesionales. Estamos hablando, por ejemplo, de los jugadores del Unicaja. Van cada uno a una hora, vale. Exacto. El 11 ya se supone que pueden entrenar en grupo, pero con mascarilla, sin mascarilla, no, bueno, pueden tener contacto físico, en fin,
ellos
vaya
sí
lío.
Pueden, ellos sí van a tener contacto físico, Mónica. El 11 de mayo, cuando se haga un entrenamiento grupal, sí que van a tener ese contacto físico. Por lo tanto, es una incongruencia. El 4 de mayo será un primer avance, donde uno entrena una hora, otro, separado, no se pueden duchar en la misma ducha, pero claro, esto pasa también que hay un detalle muy significativo. No todos los clubes tienen grandes instalaciones. Madrid, Barcelona, Atlético, en fin, los grandes clubes sí lo pueden hacer. El Málaga en un momento dado sí, pero habrá clubes que no puedan hacer esto.
Ay, bueno, menos mal que estás tú ahí para ir contándonos todo.
Venga, muy bien. Un saludo.
Gracias, Javi, gracias. Te lo decía antes del boletín de noticias de la 1 de la tarde. ¿Cuántos días llevamos ya? Es séptima semana de confinamiento, que estamos en esas, en plena séptima semana, en el Ecuador precisamente de la semana. Y claro, los que tienen niños en casa han tirado de todo, de plastilina, de dibujos, de colorear, de todo. E incluso de viejos experimentos de la infancia. Meter una lenteja o un garbanzo en un tarrito, ponerle algodón húmedo y esperar a que vayan creciendo las ramitas verdes. Te lo decía antes. Eso resulta que, además de para entretener a los niños, sirve para comérselo. Son saludables, o eso creo yo. Se lo quiero preguntar a Julia Bamberg, es doctora en nutrición y es profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ese experimento que hemos hecho los de alguna generación así de los 70, esos son germinados, ¿no?
Sí, de hecho los germinados pues ya se están empezando a incluso a vender en los supermercados. Entonces, pues sí, los germinados, aparte de ser un experimento muy bonito para ver cómo crece la semilla o la legumbre, ¿no? Pues además pues es un alimento.
Porque los germinados, que son como las crías de los animales, los cerditos, que pues nos lo comemos ahí al pobre mío, lo reventamos con un plato, pues igual, pero la cría de la planta, ¿o qué?
Sí, es un brote. Los germinados, pues es una palabra del brote de la semilla de la semilla de una planta. La semilla, pues es la semilla, la legumbre, lo que producen los vegetales.
¿Y cuáles son los beneficios que tiene para la salud, Julia?
Pues primero yo diría que es una alternativa de tomar estos alimentos. Queremos una variedad, queremos pues disfrutar de la materia prima de distintas maneras, distintos cocinados, distintas preparaciones, y esto pues es una manera de consumirlos.
Pero no es que, por ejemplo, yo digo, si me como una lenteja o me como el germinado de una lenteja, ¿hay diferencia o estoy haciendo lo mismo pero de distinta forma para, en fin, hacerle la alimentación más entretenida, que también es importante?
Es entretenido y también pues cambia su estructura. Cuando una lenteja, por ejemplo, cuando germina, despierta la lenteja que está ahí seca esperando a ser cocida, de repente pues la remojamos en agua y la semilla despierta. Cuando despierta pues empieza a crear enzimas, hace que los nutrientes pues de alguna manera sean más accesibles para nosotros. Entonces pues se cambia su perfil nutricional y muchas veces, la mayoría de las veces, pues mejora la digestibilidad para tomarlo y la disponibilidad de algunos nutrientes, minerales, vitaminas, enzimas.
Julia, ¿cómo puedo hacer germinados en casa con la intención de comérmelos? ¿Cómo lo hago?
Pues hay varias semillas y legumbres que son más fáciles que serían pues los que podríamos empezar con ellos, ¿no? Las judías estas que verdes que se venden en las tiendas, que se llaman muchas veces se llama soja verde o realmente pues son judías mungo, son los que producen los brotes de soja, que se pueden comprar también en botes ya germinados, los brotes de soja que hay en conserva, que se pueden utilizar para las ensaladas. Estas o ensaladas o también en salteados. Estas son fáciles de hacer. Si compramos esas judías pequeñas verdes, las remojamos en agua pues unas horas o durante la noche, por ejemplo, y luego por la mañana se ponen en un bote para que no se sequen, pero a la vez pues que tengan aire. Y pues una cucharada de estas semillas, estas judías, en un bote ya remojados, y para que haya aire pues lo cerramos con una gasa. Eso lo podéis ver en internet, cómo hay que colocar el bote para que se airee un poco. Y se espera pues lo que tarde la semilla en generar pues su callo. Todos los días hay que lavarlas. Necesitan aire fresca, agua fresca para lavarse, para no pudrir. Y esto pues después de un par de días, en oscuridad, se saca a la luz para que las hojas verdes pues puedan desarrollarse, y a partir de ahí ya tenemos los brotes listos para consumirlo lo antes posible. Esto ya es un alimento fresco que no dura mucho, dura pues unos pocos días en el frigorífico, pero lo mejor pues es consumirlo directamente.
O sea, yo cojo solamente el tallito que ha salido de esa judía que estaba haciendo en este proceso, no todo.
Sí, se puede tomar perfectamente todo. Si miramos los botes de soja germinada, de brotes de soja en las tiendas, las conservas, ahí pues se ve también el pequeño bulbito, el pequeño la semilla, además del tallo, se come todo. A veces pues solemos quitar la pielecita que se queda ahí, pues muchas veces cuando se enjuagan los brotes al final, pues se quitan esas pieles automáticamente en el agua, pero no hay ningún problema en comerlo, pues al final es fibra.
Bueno, pues hoy queríamos saber cómo elaborar, cómo hacer brotes germinados y además conocer realmente si eran tan sanos y son tan sanos. Y resulta que sí, que no lo ha explicado Julia Bamberg. Ella es doctora en nutrición y es profesora de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, muchísimas gracias y a cuidarse.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Creo que nos vamos a ir... nos vamos primero, Enrique, si te parece, a conocer los datos actualizados. Espera, cámbiame ahí a sintonía de informativo, que quiero conectar con mi compañera Carmen Cerván. Sí, ya sabemos los datos actualizados en la provincia de Málaga de la incidencia del coronavirus. Carmen, cuéntanos.
Pues mira, Mónica, si ayer hablábamos de 17 contagios en un día en la provincia, hoy 117, es decir, 100 más de ayer a hoy. 117 contagios que se han detectado en las últimas 24 horas aquí en la provincia, así que hemos superado los 3.200 positivos aquí en Málaga. De fallecidos, ayer hablábamos que afortunadamente no hubo que lamentar ningún fallecido más. Bueno, pues hoy son 3 las personas que han muerto con coronavirus. Las curaciones son 48 más. Hemos superado las 1.400 personas curadas. Y ha bajado de forma importante en 24 horas el número de hospitalizaciones a 129 personas hospitalizadas. Son 16 pacientes ingresados menos que ayer y 5 pacientes menos en la UCI. Hay 27 personas actualmente en alguna unidad de cuidados intensivos.
Gracias, Carmen, por esa última hora. Ya saben los oyentes que cualquier última hora se la contamos y teníamos ese compromiso. Ahora sí, ahí va ese mango. El domingo celebramos el Día de la Madre. Tengamos o no a la nuestra cerca, pues seguro que se te ocurre alguna sorpresa que darle. Es tan fácil como un mensaje especial o un vídeo de toda la familia, un regalito comprado por internet o, por qué no, un regalo muy, muy dulce. Eso es lo que te queremos proponer, desde luego lo que te propone el restaurante Araboca. Antonio Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Antonio, ¿qué habéis preparado, qué habéis pensado para las madres?
Bueno, pues si bien la semana pasada preparamos un lote de productos específicos salados, ¿no?, acompañado de 2 vinos, pues en este caso creo que vamos a darle el tono dulce. Para nosotros es muy importante el hecho de ser anfitriones, ¿no?, y recibir a todo el mundo en Araboca, pero como ahora no se puede, pues vamos a ser nosotros los que nos desplacemos a las casas para darle ese puntito dulce de agradecimiento a todas nuestras madres por la labor que hacen y ahora muchísimo más si cabe, ¿no? Hemos montado un lote de productos en el que se incluyen pues varios postres, como una mousse de torta de algarrobo con mango, un mousse de chocolate con leche y pistacho, una tartita de queso con zanahoria, una galletita y el producto del que vamos a pasar la receta, que es una de las especialidades, que es el brownie de galleta Oreo.
Bueno, primero, recuérdale a los oyentes cómo pueden sumarse y hacer ese pedido, esa sorpresa a las madres.
Sí, bueno, por nuestras redes sociales pueden contactar con nosotros, ¿no?, y nosotros o bien le desplazamos directamente el pedido a su domicilio o pueden pasar a recogerlo por nuestro área dulce, que es el obrador de repostería que elaboramos los postres para el restaurante, que es Candy Repostería Artesanal, que está en Ciudad Jardín. Pueden pasar directamente por aquí a recogerlo y de paso pues ya le damos algunas nociones de uso, ¿no?, y cómo disfrutarlo mucho más si cabe.
Bueno, uno de los secretos que va a haber en ese pack, decías, brownie esponjoso de galleta Oreo, que es lo que nos quieres explicar cómo se elabora. Adelante, Antonio, aquí estamos muchos con lápiz y papel.
Bueno, pues el hecho de que le denominemos esponjoso es porque le damos una muy, muy cortita cocción al final, ¿no? Comenzamos, ¿no? Vamos a montar 8 huevos junto con 250 gramos de azúcar. Por otro lado, vamos a fundir en microondas en unos intervalos de unos 15-20 segundos 560 gramos de chocolate negro, no especialmente concentrado de amargor, junto con unos 500 gramos de mantequilla. Vamos a dejar enfriar ligeramente y vamos a ligar ambas bases, tanto los huevos con el azúcar como ese chocolate que hemos fundido. Por otro lado, vamos a tamizar unos 240 gramos de harina y vamos a ir acompañándoselo poco a poco a esa mezcla. Engrasamos una bandeja de horno con un poco de mantequilla y ponemos dentro 30 galletas Oreo. A nosotros nos gusta ponerlas enteras porque después sale la placa entera, vamos cortando y se ven la lámina, la pieza de chocolate junto con ese interior un poco más cremoso blanco, ¿no? Vertemos encima toda esa mezcla y la ponemos en el horno a unos 200 grados durante unos 25 minutos, ¿no? La cocción, para que se quedara completamente cocinado, podría estar por encima de los 30, pero a nosotros nos gusta sacarlo un poquito entero, ¿no? Que es como si cocináramos una carne muy poquito hecha, pues lo mismo para con este bizcocho. Dejamos enfriar y ya tenemos listo para pasar un rato tremendamente placentero.
Estoy, al mismo tiempo que tomo nota, estoy pensando en cuánto tendría que salir yo a correr cuando me dejan salir a correr para quemar todo esto. Pero bueno, es el Día de la Madre y hay que elaborar esto en casa, que es, parece fácil, ¿eh? Muy calórico, pero parece fácil. Antonio, que te mando un beso enorme. Todo bien por el restaurante, a la espera de poder abrir, ¿no?
Todo bien, ya preparando, bueno, un dispositivo takeaway para empezar también a elaborar diferentes productos y que nuestros clientes pues puedan probar los spoilers, ¿no?, de la nueva carta en muy breves fechas.
Qué bien. Antonio Fernández, el alma del restaurante A la Boca. Te mando un beso enorme. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, en unos momentos en los que cada día salimos al balcón y a la ventana a aplaudir a los profesionales de la salud, claro, debemos recordar que tal día como hoy fallecía un médico que seguro estaría en primera línea de batalla luchando contra esta pandemia. El 29 de abril de 1952 fallecía aquí en Málaga el doctor José Gálvez Ginachero. Pedro González tiene todos los detalles de la vida de este médico. Pedro.
Pues fíjate, Gálvez Ginachero nació en Málaga en 1866 y aunque de niño tenía vocación de sacerdote, fue su madre la que le convence para estudiar medicina. Obtuvo la licenciatura de medicina en Granada, el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, amplió sus estudios en París y en 1893 ingresó por oposiciones en el cuerpo facultativo del Hospital Civil de Málaga. Durante la Guerra Civil, Gálvez Ginachero no hizo distinciones ideológicas ni económicas a la hora de atender a sus pacientes. Se dedicó exclusivamente a ejercer lo mejor posible su profesión, sin importarle el bando al que pertenecía cada herido o cada enfermo. Incluso fue detenido en dos ocasiones. El doctor Gálvez fundó las escuelas del Ave María, creó la Maternidad Provincial de Málaga, fue presidente del Colegio de Médicos y alcalde de la ciudad. Escuchamos al historiador Elías de Mateo.
Bueno, pues fue un personaje muy singular, un personaje caracterizado por dos notas muy especiales. Primero, su profunda devoción religiosa, pero una devoción religiosa hacia el interior. Era un hombre devoto, pero un hombre devoto de rezo, de comunión diaria y no tanto de manifestar esa religiosidad en signos externos. Y en segundo lugar, fue un médico muy relevante en la ciudad porque no solamente en Málaga, sino en toda España, renovó una especialidad de la medicina como fue la ginecología.
José Gálvez Ginachero murió el 29 de abril de 1952, tenía 86 años, se instaló la capilla ardiente en el Hospital Civil. Inicialmente sus restos mortales reposaron en el cementerio de San Miguel, pero en 1993 lo trasladaron a una cripta del Santuario de la Victoria junto con los de su esposa, doña María Moll San Pelayo. En 1947, por cierto, se le concedió la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y actualmente se encuentra en proceso de beatificación.
Hoy queríamos recordar la figura de este médico tan, tan importante. Pedro, en la recta final del programa, ¿qué suena?
Se han juntado Marta Sánchez, David Summer, Willy, el de Taburete, Álvaro Urquijo, Carlos Goñi o el trío Sweet California para hacer esta versión de Pongamos que hablo de Madrid, dedicada a todos los médicos, a todos los sanitarios de la capital de España, que es la ciudad que más está sufriendo esta crisis sanitaria.
Pues enseguida, con esas voces, llegamos a la 1:30, te quedas con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM. Recuerda que la radio no termina aquí, no se queda en el aire, que las historias y las noticias las encuentras en nuestra página web cope.es/Málaga.
Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por...